Es la mañana. Es radio.
Bueno, mucho se dice que la sociedad está un poco anestesiada, pero no nuestro contestador, lo acabamos de escuchar. La alarma ha llegado hasta nuestro contestador precisamente por lo sucedido en el día de ayer. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Y a pesar de lo que muchos medios intentaron en el día de ayer, intentando poner como principal noticia del día qué es lo que iba a ocurrir en Madrid, qué era lo que iba a decidir Ayuso. Lo importante era tapar lo que efectivamente había pasado en el Congreso, no les interesaba que se supiese. Lo vamos a contar, se ha confirmado, vamos a vivir 6 meses en estado de alarma sin control parlamentario tras el portazo de Sánchez al Congreso. Lo dice así El Mundo, y con un gobierno ausente, titula ABC, que lo acompaña además de una imagen demoledora de ella solo en la bancada azul, sin el presidente ni sus ministros, y hay editoriales hoy muy duros. Incluso El País reconoce que el respaldo al estado de alarma es positivo, pero este contiene aspectos preocupantes y provoca inquietudes. Crítica además que Sánchez no fuese el que lo defendió. Julián Quirós, director del diario de Vocento, compara su ausencia con la de Rajoy en el debate de la moción, aunque ayer, como dice Ignacio Camacho, Calvo ni siquiera se molestó, como si hizo Soraya Sáez de Santa María, en poner su bolso en el escaño. Y el cesarismo surge hoy en todas las cabeceras como término definitorio. El de El Mundo califica lo de ayer de la consagración del cesarismo sanchista. A medio camino, dicen, entre el maltrato consentido y la normalización de la anomalía, en la que ha triunfado de nuevo, dicen, la disyuntiva abyecta entre su voluntad, la voluntad de Pedro Sánchez, y la anarquía o el caos. Lo explica Rafa Latorre. Todos los grupos criticaron ayer ese cesarismo de Sánchez, pero al final dieron luz verde a sus pretensiones. Claro, muchos nos preguntamos, ¿por qué? Bueno, dice Rafa que porque extinguida la esperanza ya solo queda el miedo, tanto más eficaz, aunque no todos son hoy todos los opinadores tan condescendientes como Latorre. La Razón acusa directamente a los diputados de renunciar a su labor al darle al presidente un cheque en blanco.
Bueno, precisamente vamos a incidir en eso, Silvia, en el papel ahora mismo de la oposición.
Había ayer dudas a esta hora sobre qué iba a hacer Arrimadas. El Mundo abría la puerta que votase a favor, como finalmente ocurrió. Hoy El País considera que su papel, el de Ciudadanos, no está claro, que lleva semanas en un complejo terreno de nadie. Federico, en su columna de El Mundo, se refiere ya al partido que fundó Rivera como súbditos en lugar de Ciudadanos. Y Voz Populi releva, y es interesante, revela que se ha producido una nueva fuga en el partido en pleno giro de Arrimadas hacia las posturas de Sánchez. Son los exdiputados Orlena de Miguel, Saúl Ramírez y Javier Cano, que dejan la formación, dicen, al comprobar que la nueva dirección copa todos los órganos internos. Hablan de equidistancia, acusan a Arrimadas de equidistancia y de oportunismo. Quien no sorprendió ayer fue Pablo Casado.
Sí sorprendió, porque realmente era Cuca Gamarra, en principio la portavoz del Congreso. Bueno, a mí personalmente, sí, esto es una opinión personal, sí me sorprendió, era Cuca Gamarra quien nos habían anunciado desde Génova que iba a comparecer ella en el Congreso. Finalmente subió a la tribuna de oradores Pablo Casado, a mi juicio, una muy buena intervención, muy crítica, muy contundente contra el Gobierno, pero evidentemente del todo incoherente políticamente, cuando el sentido de su voto fue abstenerse.
Efectivamente. Por eso iba. Abstención no nos sorprendía, porque nos lo habían anunciado, y nos sorprendía hacia ese giro de guión, dejando sentada a Gamarra y subiendo él a la tribuna. Bueno, pues hizo un buen discurso, yo opino lo mismo, pero claro, es que al final se abstuvo. Abstención cínica, así lo dice Federico, que añade que no es que Casado no pueda soltarse del mordisco de Vox, es que se dejó los dientes en el mordisco que hace una semana le pegó a Abascal, y prefiere el cinismo al arrepentimiento. Ha enterrado juntas la ética y la crítica. Y Libertad Digital lamenta que lo más patético de todo ha sido ver cómo, pese a sus denodados esfuerzos por no molestar y hacer oposición sin oponerse, el PP ha sido vapuleado por PSOE y por Podemos.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo porque si te das cuenta, Silvia, y lo mencionabas tú hace unos instantes, ayer había un vacío importante en el Congreso de los Diputados. Sus señorías, los socialistas especialmente, no acudieron a esa cita en el Congreso de los Diputados. Qué diferente, si ponemos las dos imágenes, la imagen de ayer del Congreso con la imagen de la semana pasada en la moción de censura, que en cambio estaba absolutamente toda la bancada socialista, porque imagino estarían comiendo con palomitas y viendo cómo precisamente Casado, a quien vapuleaba en ese congreso, era a Santiago Abascal y no al presidente del gobierno, que directamente cuando intervino Pablo Casado, y tú lo sabes bien que estabas aquí, él directamente se iba de la Cámara.
Del hemiciclo, sí, haciendo el vacío y ese desprecio no solo a Casado, al resto de intervinientes de otros partidos que están ahí en representación, y es importante no olvidarlo, sí, del conjunto de los ciudadanos. Esto es interesante y preocupa. Esta situación preocupa, está preocupando a Europa, y ellos, la portada del diario La Razón. Europa está en alerta porque entienden que España está sumida en el caos político. Primero fue ese tejemeneje con el reparto del Consejo General del Poder Judicial que pretendía el presidente, hubo toque de atención, y ahora todo indica que va a haber nuevo toque de atención, pues por esto que está ocurriendo, este estado de alarma prorrogado hasta el mes de mayo, y vete tú a saber si esa es la última fecha.
Bueno, un caos político que evidentemente los ciudadanos ahora mismo no saben qué se puede y qué no se puede hacer, con lo cual vamos a aclarar brevemente, Silvia. Ahora mismo 36 españoles están prácticamente confinados. 36 millones, ojalá que solo fuéramos 36. 36 millones de españoles de los 47 que viven y que residen actualmente en España, exceptuando esos 10 millones que vivirían en Extremadura, en Baleares, en Canarias
y en Galicia,
efectivamente, en tu tierra. ¿Qué de momento hay libertad de circulación?
Sí, de movimientos. Lo que sabemos también ya a esta hora, por fin, es que Madrid está cerrada desde las 12 de la noche. Ayer hubo mucha incertidumbre. Así va a seguir al menos hasta el lunes.
Incluido,
porque al principio se hablaba de excluir esa fecha, porque Moncloa ha autorizado finalmente el cierre solo durante los puentes que le había planteado Ayuso, aunque puede que la decisión cambie la próxima semana en la reunión de la interterritorial, donde se va a aclarar eso de los plazos. Bueno, por ahora ha ganado Ayuso a Sánchez, dice El Mundo. Ayuso se impone, leo en el diario La Razón. Jesús Lillo, en ABC, considera que Moncloa ha dado este paso porque ha preferido anotarse una derrota en regional preferente que asumir el ordeno y mando de un estado de alarma que se le hace nudo en la garganta y en el Congreso. El País, que por supuesto le dedica la portada de hoy porque sigue en su guerra con la presidenta, da su versión de lo que sucedió en la reunión, y es interesante. Desde luego citan fuentes presentes en el encuentro, pero claro, es que estamos en lo de siempre, es que no desvelan quién es el que está detrás de esto. Dicen que hubo acuerdo, que Mañueco, Paje y Ayuso acordaron cerrar perimetralmente las tres regiones, y que en la rueda de prensa posterior la presidenta de Madrid se desmarcó. Esto es lo que dicen. Y dicen también, señalan, apuntan con el dedo a alguien muy particular, que sería el asesor de la presidenta madrileña, que no es otro que Miguel del Ángel Rodríguez, que está ahí, es la mano derecha de Ayuso.
Bueno, y si hay algo positivo que le podemos decir al presidente del gobierno, porque algo tiene que haber, es que es muy buen amigo de sus amigos,
el
Silvia.
El mejor, desde luego. Quien tenga problemas de paro, que por desgracia, y no me río, son muchos millones de personas en este país, pues que intente acercarse al presidente, porque seguro que le encuentra un acomodo. A veces lleva ya días insistiendo, y hoy nos hace un resumen pormenorizado, habla de la agencia de colocación para familiares y amigos que tiene el presidente. Su hermano tiene un cargo en la Diputación de Badajoz, con un sueldo de 45.500 euros al año. Su amigo Iñaki, carnicero, le ha creado un puesto ad hoc en el Ministerio de Transportes, y Andrés Arranz, también amigo, es presidente de la empresa Senasa. Y no hay boda sin la tía Juana, que suele decirse. Hablábamos de boda, porque tanto Arranz, de Ábalos, porque tanto Arranz como Carnicero dependen del ministro de Transportes. Bueno, fíjate esto que publica a esta hora el diario Voz Populi. Los empresarios afines a Puigdemont detenidos se jactan de tener acceso directo a Ábalos y ahí ya. Esto es para echarle un vistazo, desde luego, lo tienen en Voz Populi.
Muchísimas gracias, Silvia. Me dices goodbye en tu nota tan ricamente, y no me hago a la idea de no volver a verte. Si lo llego a saber, mi moza, no te bajo el puente. Isabel González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Sara, fíjate, la elección musical, ¿sabes por qué es hoy?
Tiene una canción que en teoría es de amor, pero que se titula como un burro amarrado a la puerta de un baile. Yo creo que estamos un poco así todos, ¿no? Como burros amarrados a las puertas del baile, que no podemos ni entrar en la sala para mover el esqueleto con todo esto de los confinamientos. Bueno, a esta hora lo que hacemos, ya saben, los oyentes, refrescar el contenido del programa del que van a poder disfrutar durante toda la mañana. Hoy, además, con una tertulia también con mucho interés, igual que la de ayer, porque recibimos a Iñaki Ellacuría y a Pablo Planas, que acaban de presentar el manual de incompetencia en tiempo de coronavirus, y ahí también le viene muy bien la canción, con Santiago González, que se sentará en este estudio, bueno, que estará de manera virtual, todo hay que decirlo. 648 91 92 60 es el número en el que ustedes pueden hacer preguntas sobre la incompetencia gubernamental en todo este asunto, 648 91 92 60 y por supuesto en redes sociales estamos en @ es la manana de FJL, muy activos. Bueno, a las 10:15 tendremos Crónica Rosa, como no, para actualizar toda la información del corazón partido, podemos decir, porque hoy son noticias las riñas familiares de los Pantoja, que cada dos o tres meses copan las portadas con sus malos humores. No quiero yo ni pensar cómo tiene que ser una comida de Navidad o una cena de Nochebuena con esta familia. Ayer habló Chabelita para intentar poner un poquito de paz en el enfrentamiento entre su madre y su hermano, pero la verdad es que poco pudo hacer, porque es verdad que ella, a diferencia de otros famosos, como por ejemplo su prima, sí que habla de su vida privada en los programas en los que ha sido contratada. Dijo que a ella nadie le defendió cuando se enfrentó con Isabel Pantoja y tocó, como no, el tema de los dineros, que parece ser el objeto de la disputa. Pero, atención, que aquí opina hasta el apuntador, y si hay una persona en este país que tiene inquina Isabel Pantoja, ese es Fran Rivera, a ratos hermano de Fran Rivera Paquirrín. Es que a mí me llama mucho la atención que los dos hermanos se llamen igual, Sara, es algo que me ha obsesionado siempre. Bueno, pues dice que no le extraña nada el enfado de Kiko con su madre, porque es una mujer que no tiene corazón, luego lo vamos a comentar. Colé al caso Mainat con Pilar Rubio, que ha hablado, fíjate qué relación podrá tener, luego se la contamos, y una información que leo en Informalia, habíamos oído lo de Begoña Villacís y Rubén Amón, pues dice que los que se fueron de copas son otra periodista, en este caso son Soles Onoga y el senador del Partido Popular, Rafael Hernando. No sé si habrá algo en este asunto. Ayer ella, por cierto, no estaba en la presentación. Ayer estaba, pero no con Rafael Hernando, en lo de la última tourné de Alaska. Todo esto y mucho más en la Crónica Rosa, y luego cine, teatro, lo de los viernes, Sara.
Sí, bueno, y poco, además, bueno, interesantísimas, por supuesto, las opiniones críticas de Arconada y compañía, que ustedes van a poder escuchar a partir de las 11. Muchísimas gracias, Isabel. Te escuchamos a partir de las 10:15, ya lo saben. Federico Jiménez Santos actualiza toda la información política a las 7 en punto.
Es Radio.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.